COPE más Coruña.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a una pareja por robos con fuerza en la comarca. Son dos vecinos de Bergondo, un hombre de 32 años y una mujer de 26. Se les acusa de múltiples robos en municipios del área metropolitana. Las investigaciones de la Operación Audel, que así se llama, se iniciaron en diciembre tras un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de Guísamo. A partir de ahí se detectó un incremento de este tipo de robos por la zona, en municipios como Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros, y siempre con el mismo modus operandi. Irrumpían en viviendas particulares, en segundas residencias, en fincas rurales o en construcciones anexas. Se llevaban de todo. Todo lo que encontrasen, desde joyas a teléfonos, pasando por herramientas o maquinaria agrícola. Parte del material robado pudo ser recuperado y lo puedes ver en nuestra web en cope.es/coruna. También fue intervenido un vehículo que utilizaban para los robos y para los desplazamientos. El Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión de uno de los investigados. Escuchas Mediodía en COPE más Coruña. Recibe un saludo de Noel Abao. Escucha este consejo.
Porque a una familia no la rompe una bronca, la rompe el silencio, hostia. Esa mierda sí que parte en dos, sin ruido y a lo fino. He visto madres e hijas hacerse extranjeras por un mensaje no contestado. Hermanos que se dejaron de llamar por orgullo de los cojones. Y navidades enterradas en el grupo familia, silenciado desde hace 7 años.
Vaya cómo habla esta mujer. Esta anciana con un discurso tan gráfico se llama Vicenta. En el vídeo sale hablando ante un auditorio sobre problemas familiares que suelen ser comunes. El caso es que Vicenta no existe. Es una creación hecha por inteligencia artificial y esto no le impide acumular más de 500.000 de seguidores y casi 5 millones de me gustas en su cuenta de TikTok Doña Vicenta. Pues bien, esta señora de 80 años que da lecciones de crianza y de vida dará una conferencia esta tarde en la sede de la Fundación a partir de las 7. Va a hablar junto a su creador, el productor audiovisual valenciano Manuel Rusell. Y es que nos plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando algo que no existe nos dice cosas que son verdades? Estas cuestiones las abordamos en los próximos minutos con Celtia Regueiro, que conversa con Manuel Rusell.
Manuel Rusell, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Bueno, hola, aunque la IA Vicenta es una inteligencia artificial, está inspirada en una abuela real, ¿no? Es tu propia abuela. ¿Tacos incluidos, podríamos decir?
Tacos incluidos, sí, tacos incluidos. Mi abuela, bueno, tampoco era tan mal hablada. Eso es más cosecha mía para darle un poquito de empaque al personaje, pero lo que sí que... El cojones, ese sí que es de mi abuela. Por eso... Lo decía mucho ella cuando le sacábamos muy de quicio o cuando quería enfatizar alguna frase o alguna sentencia que decía ella, ¿no? Y sí, está muy inspirada en mi abuela, la verdad, sí. Y... No físicamente, pero sí espiritualmente, digámoslo así.
¿Y ella ha tenido oportunidad de verlo? ¿Le has enseñado cómo es esta inteligencia artificial? ¿Lo ha visto ya in situ?
No la he visto porque mi abuela tiene ahora 94 años y mi pobrecita pues está ya, tiene sus achaques, ¿no? Tiene sus demencias, ¿no? Y está la cuida mi madre y no sabe. Ella, si yo le hablo a ella de la inteligencia artificial, ella no es como si a mí me hablas en coreano.
Pues bueno, sin duda está ese legado viral que va a dejar siempre, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que Vicenta se había hecho tan conocida, tan viral como se dice ahora?
Pues empecé a subir, cuando creé a esta abuela, ¿no? Empecé a subir vídeos de humor, enfocados un poquito más al humor, pero con un mensaje hueco, vacío, ¿no? Sí. Y subí un vídeo a las 2 semanas de la cuenta, de haber nacido Vicenta, que nació y ya tenía 87 años, fíjate.
Nació mayor ya.
Sí, nació ya mayor. Pues a las 2 semanas hubo un vídeo de crianza un jueves, haciendo una radiografía, ¿no? Así es como lo definieron en los medios, en las teles, ¿no? En un programa de televisión el lunes por la mañana. Lo definieron así, una radiografía de la sociedad, sobre todo en temas de crianza, educación, de padres, Y el jueves lo subí y el lunes siguiente tenía ya 10 millones de reproducciones y llegó hasta los 20 millones de reproducciones, me explotó en la cara.
Claro.
Para mí eso, gestionar eso fue bonito y fue un reto a la vez y mucho miedo. Pero bueno, hemos ido llevándolo
Sí, porque
poco a
como
poco.
tú estudiaste cocina y ahora estás metido de lleno en el mundo audiovisual, ¿cómo se pasa de los fogones a TikTok y a esa viralidad que, como tú dices, te estalla la cara de repente?
Pues como diría Vicenta, ¿no? Con cojones. Pues no conformándose, ¿no? Con la vida que tienes, porque yo amo la cocina, me encanta, yo cocino todavía y es algo muy bonito y me encanta y lo volvería a hacer, pero había algo en mí que no estaba a gusto y quería cambiar, ¿no? Y de ahí salto a la producción audiovisual. Y justo en esa etapa que estoy en producción audiovisual aparece la inteligencia artificial y nada, empiezan a decir que que también los editores de vídeo, todo el tema, o sea, todo el ámbito de producción audiovisual se va a quedar sin trabajo, y yo digo, joder, es que no puede ser. Y creo esto, creo a la abuela y me sucede eso. Me sucede un éxito inesperado, la verdad. Fue por accidente. Fue por accidente, pero también fueron muchos años intentando hacer algo que importase a la sociedad o poner mi granito de arena, ¿no? Tener algo de impacto. Me sucedió esto y bueno, pues contento.
Sí, es. Además, bueno, tenemos a Vicenta que no tiene pelos en la lengua, que habla sin tapujos para la sociedad, que trasciende sus mensajes, que llena auditorios, pero está Manuel Rosell también cómodo con esa atención mediática.
Bueno, pues lo llevo bien, la verdad. Tampoco soy una gran estrella, ¿vale? No me considero para nada alguien famoso. Más que nada porque yo creé a la abuela para no mostrar la cara.
Pero te ha tocado mostrarlo un poquito a veces, ¿no?
Y al final la vida te dice, no querías enseñar la cara, pero ahora la vas a enseñar. Y también es un miedo que superar, ¿no? Es lo que le decía hoy a los chavales en la conferencia de las 11.
Sí.
He subido con un miedo terrible, ¿no? Porque yo tenía y tengo todavía pánico, ¿no? Pánico, sí, a hablar en público, y hacer a la abuela para esconderme ha significado que al final he estado en el foco y tengo que mostrar, ¿no? Y para mí eso es un reto y un mensaje que nos da la vida, ¿no? Para seguir creciendo, pues tienes que enfrentar cosas que no te gustan, cosas que te dan miedo, ¿no? Y ahí está el crecimiento.
Sí, sin duda. Justo te iba a preguntar, ¿no? Por esa charla con alumnados y docentes sobre educación y tecnología. ¿Con qué impresiones te quedas y qué preguntas te han planteado los niños y niñas?
Pues la verdad que me ha encantado ver a los chavales cómo me miraban con sus caritas, ¿no? Había de todo, ¿no? Había chavales más jóvenes, chavales más mayores, ¿no? Con más criterio, habían niños más jóvenes y bueno, lo que me han preguntado es que cómo se me ocurrió, ¿no? Si, en quién me inspiré, ya lo había dicho, pero bueno, ellos me lo van a preguntar, me han preguntado también si lo que tú me has preguntado, ¿no? Si mi abuela conoce a esta abuela, ¿no? Le he dicho que no. Me han preguntado también una pregunta que no solo me hacen los niños, sino me la hacen los adultos cuando descubren que estoy yo detrás y ellos me conocen a mí y les digo, es que yo soy el creador de la llave de Vicenta. No me digas si eso da dinero, ¿no? Es la primera pregunta que me hace siempre la gente, si eso da dinero. Porque atribuyen a tener 1 millón de seguidores con ser famoso y rico, ¿no?
Sí.
Pero no es así. Es al revés. La mayoría de veces es al contrario, ¿no?
No sé si tus hijos, tú eres padre, tiene dos niños, si también ellos son fans de la Yaya Vicenta, o dejas eso para tú educarlos a ellos y dejar un poquito al lado esa IA.
Mis hijos, bueno, mi hijo pequeño lo sabe, ¿no? Porque tiene 2 años, y mi hija mayor, que tiene 5, pues sí que sabe que estoy haciendo algo con una abuela. Ella me ve con la abuela hoy, ella sabe, ¿no? Que estoy aquí, le he dicho que iba a un sitio muy lejos. Yo soy de Valencia, ¿no? Le he dicho que me... Se lo dije hace 2 semanas, ¿no? Porque le dije, mira, papá se va a ir dentro de unos días, se va a ir a un sitio muy lejos, un teatro muy grande, donde va a haber mucha gente y papá tiene que hablar y le da mucho miedo. Y me dijo, papá, entonces si te da miedo, ¿para qué vas a ir? Y dije, pues, cariño, pues porque tenemos que atravesar el miedo, ¿no? Tenemos que afrontarlo para crecer. Y me dijo, hombre, pues si tú ya eres mayor, ¿para qué quieres crecer más? No lo entiende, ¿no?
Sí.
Pero es la inocencia de los niños, ¿no? Y, pero no, no, no sabe, la verdad, no sabe. Pero bueno, si esto continúa, pues imagino que algún día lo sabrá y bueno, pues ya que saque sus conclusiones de lo que ha hecho su padre, ¿no?
Bueno, genial. Pues muchísimas gracias, Manuel Roser, el creador de la Yaya Vicenta, por estar esta tarde con nosotros. Y nada, que siga la abuela dándonos consejos que siempre son bien recibidos y más de las personas mayores.
Muchas gracias, Celtia. Gracias a ti y a vosotros por hacerme la entrevista y darme la oportunidad de presentaros a la Yaya.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y en los deportes, Jeremy descarta la intervención quirúrgica a Leti García Chas.
Sí, hoy el protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, después de su buena actuación ya en el partido frente al Mirandés, titular por primera vez desde estas molestias en el pubis, y hoy nos decía el 10 del Depor el Canario que no tiene pensado la operación porque ya se encuentra mejor.
Importante llegar vengo al final, este es un momento decisivo de la temporada, luego final de liga, o mejor planteas alguna posibilidad de quirófano o no.
No. Como un animal.
Está como un animal,
clarito,
ya lo escuchas.
¿Sí?
Contundente, cortito y al pie. Así que buena noticia después de esas buenas sensaciones ya en el partido del pasado lunes en el estadio de Riazor. Y ahora los de Antonio Hidalgo se centran en preparar la cita de este sábado contra el Burgos.
Gracias, Leti.
Saludos.
Enseguida volvemos a dar paso a Leticia García Chas con nuestra agenda del día. Pero antes te cuento más novedades. Y estamos pendientes también del Ayuntamiento y de lo que nos llegue desde el Palacio Municipal de María Pita, porque el Ayuntamiento ha aprobado destinar 1,5 millones de euros a mejorar la avenida del ferrocarril. Va a completar la reforma del entorno de la estación intermodal. Esta actuación que, como decimos, por fin se ha autorizado y que va a garantizar que todos los accesos estén listos de cara a la finalización de la nueva estación de A Coruña, que integrará, como sabes, los trenes, los buses y este tipo de cuestiones. José Manuel Laje, portavoz municipal.
Será a nova estación intermodal que contamos que poida estar operativa para finais deste ano 2026. Esta nova estación intermodal irá acompañada por melloras sustanciais no barrio. Este é un proxecto que ten un orzamento base de licitación de case 1,5 millóns de euros e 10 meses de tempo de execución.
Una de las cuestiones que ha dado luz verde la Junta de Gobierno de esta mañana es la que también se ha aprobado avanzar en los trámites para renovar la planta de tratamiento de residuos de Nostián. Fue aprobado el siguiente paso. Esto, como decimos, la licitación no es una cosa de hoy para mañana. Ahora lo que se va a hacer es iniciar el proceso de contratación y se somete a información pública los pliegos para que las empresas interesadas puedan presentar las sugerencias que consideren convenientes. Hubo tres compañías que han hecho pues alguna aportación y se aceptaron parcialmente dos de ellas. La idea es que los dos primeros años de gestión se requiera un desembolso de unos 9 millones de euros, lo mismo más o menos para 2028. También luz verde, por ejemplo, a la restauración del mausoleo de Sir John Moore. Una de las cuestiones pendientes, sin duda, en la vida de A Coruña, porque estaba cerrada esa zona y estaba, desde luego, en una situación muy mejorable en los últimos meses. Y ahora prestamos atención a los actos de los próximos momentos de este miércoles con Leti García Chas de nuevo.
Son muchas las opciones para disfrutar de este miércoles. Xoel López presenta su nuevo disco Oniria Popular en la FNAC de A Coruña a las 7. El artista lanza su 17º álbum de estudio. Habrá actuación en directo. Con motivo de la visita del Papa a España, en el Hogar de Santa Margarita a las 8 se celebra la conferencia El Papa viene a vernos. Estará impartida por Juan Vicente Bo, periodista, escritor y corresponsal en Roma y el Vaticano durante 25 años. La agrupación cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la conferencia As 20 almas de Maruja Mayo, a cargo de Laura Domínguez. En 1993, el Centro Galego de Arte Contemporánea abría sus puertas con una amplia retrospectiva de Maruja Mayo. Se inició así una historia de recuperación de la obra y figura de esta artista vanguardista que había sido borrada y olvidada. En la sesión de esta tarde será un repaso por su vida y obra. El kiosco Alfonso será el escenario del segundo de los encuentros participativos centrados en las migraciones y los derechos culturales en el marco del programa Migraciones e Derechos Culturales, Comunicación e Cultura da Paz. La jornada comienza hoy a las 7 con una visita guiada a la exposición Emigrantas Emerger do Silencio. En el Jazz Filloa, concierto de Valentín Caamaño Quartet, con entradas a 12 euros y pases a las 9:30 y a las 11. Y en el Garufa Club a las 9, Comeback Impro Teatro. El autor Julio Gutiérrez y la ilustradora Lucía Cobo presentan Elas en el Espacio Galgo Azul a partir de las 6 de la tarde. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Todos nos llamamos Ali de Fassbinder y a las 8:30 A todos nos gusta El plátano de Rubén Bermúdez y con entrada gratuita. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en la calle Federico Tapia acoge a las 7 la conferencia de Bier Arquitectos Entrando en Materia. En la charla se hablará sobre su proceso experimental y vivo de la creación arquitectónica. A las 8 se celebra en el Sporting Club Casino el acto del fallo del Premio de Literatura y Ensayo Fernando Arenas Quintela 2026 con su 26ª edición. La abuela, generada por IA, que triunfa en Internet, Yaya Vicenta y su creador impartirán una charla sobre tecnología y sociedad en sede a Fundación. Tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales y da consejos sobre acoso escolar, educación, tecnología y feminismo. También sobre la sociedad actual. Será, como decimos, en sede a Fundación a las 7 y la asistencia es gratis, previa inscripción en ataquilla.com. El próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto de Mocedades al Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Y en un mes, el 22 de mayo, también en el Colón, será el concierto de OBK para celebrar sus 35 años. En el Concello de Oleiros, dentro de la actividad Hora do Conto, la cita es hoy a las 5:30 en la Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, con el espectáculo Un Agasallo para Lili, de Trinque Trinque Teatro. Está dirigido a niñas y niños mayores de 5 años.
Coruña
96.9 y 99.9 FM.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hablamos ahora de la problemática que tienen los vecinos de Montemero en el entorno entre Xuxán y Alfonso Molina. Y es que las últimas horas han entregado una extensa lista de alegaciones al proyecto de interés autonómico que supondrá levantar un nuevo barrio en la ciudad. El ambicioso plan de la Xunta calcula que unas 13.000 personas vivirán en los próximos años en esta zona, en la que se construirán 4.400 viviendas. Pero para ello se ha planteado un plan de expropiaciones para los habitantes. Actualmente de ahí, un ámbito rural y que va a afectar y arrasar con sus casas, tanto como sus casas como de las parcelas. Desde las entidades vecinales aseguran que las personas afectadas son más de las previstas inicialmente desde la publicación del proyecto. Hablan de unos 200 vecinos con viviendas más allá de las parcelas o las huertas que toca ese plan. Una de las cuestiones que ponen sobre la mesa es que el recurrir a un PIA va a derivar en menos derechos que si fuese una tramitación urbanística habitual a través del plan general. Mónica Díaz es una de las afectadas, preside la Asociación Vecinal de Iris.
Y basándose en eso, deducen que o suelo é rústico, cando temos todos os servicios, cando temos alcantarillado, luz, auga, fibra óptica, todos os servicios que poda haber en calquera vivenda, e que non son parcelas rústicas, son parcelas urbanas, porque están urbanizadas. E pretenden pagalo como plantación de forraxe ou maínzo. Non chegaría nin os 10 euros metro cuadrado.
Hablan además en sus alegaciones de cuestiones relacionadas con pantallas visuales o que el proyecto no tenga en cuenta la presencia del oleoducto o de pozos caseros. Recibe el saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía, COPE na Coruña. Enseguida nos vamos al juicio por la primitiva millonaria, porque ahora sí, últimos coletazos de este episodio judicial.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia. Concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, Polígono de la Grela.
Feria del Queso en Astorga del 30 de abril al 3 de mayo, en pleno camino de Santiago. Los mejores proveedores de queso de toda la comarca y a nivel nacional. Catas, demostraciones o cooking de los mejores fromeliers, talleres infantiles y actividades para todos los públicos. Este puente de mayo, Feria del Queso en Astorga. Lo vas a disfrutar muchísimo.
¿Estrenar a un precio único? Nuestro Hyundai i10 desde 99 euros al mes es la solución. Y este mes, con mantenimiento incluido. Oferta válida hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
En los próximos minutos sí quedará visto para sentencia, si nada se tuerce, el juicio por la primitiva millonaria en la Audiencia Provincial de A Coruña. Las defensas han culminado la lectura de las conclusiones en un proceso que sienta en el banquillo al lotero que dijo encontrar abandonado el resguardo y a su hermano delegado de loterías. Está en estos momentos, de hecho, el abogado defensor del delegado exponiendo las últimas conclusiones. Siguiendo la sesión ha estado Leti García.
Último día del juicio de la primitiva millonaria encontrada en A Coruña en 2012, momento para la lectura de conclusiones de la defensa. Jesús Sánchez Veiga, abogado del lotero de San Agustín, ha hablado de carencias en la investigación. La conclusión de la policía era que el supuesto dueño del boleto era José Luis Alonso, jugador habitual y fallecido ya en el año 2014. Los investigadores declararon en la sala de la Audiencia Provincial que tenían la certeza absoluta de que el lotero Manuel Reija había comprobado los boletos con su apostante delante. El abogado defensor habló de dudas en esta conclusión.
No es capaz de visionar el mensaje en el visor. Ah, es que solo está 2 segundos. Está absolutamente lo habitual. Un jugador habitual es muy razonable pensar que sea capaz de visionar el visor. Efectivamente se pueden tener despistes. Bueno, pues venga, se ha despistado con el visor. Pero también se ha despistado con que el lotero no le devuelve los boletos no premiados. Y a un jugador habitual también se despista y no le llama la atención que el lotero no le devuelve los boletos no premiados. Según la tesis de la acusación, nada más y nada menos que 13 boletos.
Jesús Sánchez Veiga hizo también referencia a que José Luis Alonso no reclamó en su día el boleto.
Otro indicio adicional. El señor Alonso, cuando se inicia el expediente de hallazgo, no es de los reclamantes del expediente de hallazgo en el año 2013. Vivía en aquel momento. No es de los reclamantes, un jugador habitual.
Y la huella dactilar del supuesto dueño ya fallecido no se localizó en el billete premiado.
Los atestados policiales concluyen. Esto es indubitado, pero búsquese la huella. Compruébese la huella del señor Alonso Costa. Resultado, negativo. Contraindicio objetivo. Mejor dicho, prueba objetiva que contradice la tesis de la acusación. La huella del señor Alonso Costa no aparece en el boleto.
El lotero Manuel Reija mantiene que él se encontró un grupo de billetes en su administración de San Agustín.
Es descabellado pensar la tesis del hallazgo. No lo es en absoluto. Queremos aquí referirnos específicamente a la declaración de doña María Concepción Santiago Soane, en la que reconoció al señor Alonso Costa, que dijo específicamente, jugaba apuestas fijas, pero traía sus boletos de casa. Y si eso es así, señorías, ¿cómo es posible que transcurran 24 segundos entre la teórica finalización de la secuencia de las 13 comprobaciones iniciales con la apuesta de los 8 boletos adicionales? ¿Qué hacen durante 24 segundos el señor Alonso y don Manuel Reija mirándose?
La Fiscalía solicita una pena de 6 años de cárcel para Manuel Reija y también para su hermano Miguel, delegado provincial de Loterías. La defensa solicita la absolución.
Entendemos, por lo tanto, que no se ha acreditado la comisión de ningún delito de estafa, de ningún delito de apropiación indebida. Entendemos, señorías, también, que para el hipotético caso de que se estime la comisión de un delito de apropiación indebida, entendemos que estafa es absolutamente imposible desde el punto de vista de la concreción de los elementos objetivos del tipo, el señor don Eugenio Reija González, con su actuación, ha desistido del delito.
Entiende la defensa que el lotero de San Agustín desistió del delito al comunicar desde el principio que se había encontrado el boleto, que no era suyo.
Desde el minuto número uno, don Manuel Reija se ha reconocido como no legítimo propietario del boleto de lotería, señorías. Y por último, no podemos dejar de referirnos a la atenuante de dilaciones indebidas y a la pena solicitada. Entendemos, señorías, con todo respeto, que la pena solicitada es absolutamente exorbitante. La pena, en su caso, que se le imponga, que se le pudiera llegar a imponer, que no, a don Manuel Eugenio Reija González, conlleva la inhabilitación. Y la inhabilitación conlleva la desaparición de su medio de vida. Es un castigo que nos parece, más allá de la pena privativa de libertad, más que suficiente.
Con la llegada del final del juicio, la sentencia podría tardar en torno a un mes.
Y precisamente ahora ha quedado visto para sentencia ya este juicio. Escuchamos también lo que alegaba el abogado de Miguel Reija, del delegado de Loterías, Joaquín Burkhalter.
Permítame, señorías, comenzar fijando el marco del debate que creo que nos ocupa. Este juicio no es un debate moral sobre si don Miguel Reija tomó las mejores decisiones posibles al recibir de su hermano un boleto premiado cuya titularidad era incierta. No es un debate sobre sospechas, sobre conjeturas, sobre hipótesis, sobre lo que se hubiera podido investigar o sobre lo que parecía más prudente, visto además en retrospectiva, muchos años después. El único debate que en realidad nos ocupa en este juicio es estrictamente jurídico, es si los hechos que se le atribuyen encajan o no en el tipo del artículo 301 del Código Penal.
Y precisamente uno de los acusados, Manuel Reija, ha hecho uso de su último turno de palabra para un alegato final. Esa persona tan vil y maliciosa no soy yo, es lo que ha declarado ante el jurado. Ahora la suerte está echada y nunca mejor dicho, porque, como nos comentaba Leticia, se espera que la audiencia emita el fallo en el plazo aproximado de un mes, punto y seguido al culebrón millonario, porque el dinero todavía tendría que reclamarse en un nuevo proceso por lo civil. Veremos finalmente cómo decide el juez, la jueza en este caso, sobre esta cuestión, sobre si hubo o no una estafa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.